Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Ok, vamos a empezar a estudiar la Palabra de Dios en esta área. Hoy voy a empezar una serie con ustedes que se llama, nada más un título bien fácil, Oración Efectiva. Oración Efectiva. Y este es el texto base ahí en Santiago. Vaya al capítulo 5, por favor. Y luego vamos a orar. Ya yo el capítulo 5, ahora vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu verdad y gracias por tu palabra y gracias por tu unción. Y te damos el honor y la gloria en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Te adoramos a ti, te exaltamos. Gracias por tu verdad. Hablamos sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Oración efectiva. Vamos al capítulo 5 de Santiago. Y note lo que dice en el versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Note el verso 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y luego dice, punto, ¿verdad? Luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Note, la oración, ¿qué dice? Eficaz del justo. Antes de eso, porque me quiero tratar esta palabra eficaz. Pero antes de eso, en el versículo 16, no va para explicar, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Vamos a explicar ese versículo. Lo único que quiere decir es cuando vas y le dices a un hermano o hermana, perdón por esto, lo ofendí o algo. Eso es todo lo que quiere decir. Amén. Un consejo práctico. No riegues, no la riegues y no te equivoques y no eches a perder cuando vas y pides perdón a alguien, dándole una explicación de por qué te portaste como te portaste. Porque muchas veces vas a caer en pecado, en las muchas palabras. ¿Qué dice la Biblia? No falta el pecado. O vas a decir mentiras para quererte justificar. O sea, en el sentido, oh, hermana, perdón que dije esto. Lo que pasa es que, fíjese, tuve un día tan apurado y me chocaron cuando venía para acá y tuve que ir a la policía y me dieron este reporte y por esa razón me porté como un energúmeno como usted. ¿Ya le echaste a perder? Porque ya te estás justificando. Amén. ¿Pero qué te parece si dices, perdón, no debía haber hablado así o haberle dicho esto? Pido que me perdone en el nombre de Jesucristo. Ahora, hermano Hughes, pero si no me quiere perdonar a esa persona, está ya en él o en ella. ¿Se me entendiste? Pero tú dices, perdón, me equivoqué, no debía haber hablado así. ¿Sí? Bien, y luego dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces podemos orar unos por otros. A veces podemos, si oramos, si usted está presente con la persona, pueden poner manos o algo así. Ya cuando oramos, si la persona no está presente, ya usted ya sabe, ya sería oración, pero sería levantarlo en oración, sería un tipo de intercesión ahí, ¿verdad? O sea, cuando oras por alguien más. El problema que hay con... voy a calificar lo que digo. Cuando digo el problema, no me refiero a la oración. Iba a decir el problema con esta oración, pero la oración no tiene problemas en sí. No es el problema, entonces no es la oración. Más bien radica, el asunto está en que cuando intercedes por alguien más y levantas en oración a alguien más, todo depende de cómo aquella persona esté viviendo, qué esté haciendo, qué esté hablando, qué está creyendo. Entonces muchas veces esa oración está limitada. ¿Amén? Y entonces, y digo así porque... ¿Ves? Cuando oras por alguien más, está limitado. Es como, te voy a poner un ejemplo. Yo sé que hay gente que ora por mí. Yo sé que hay gente que intercede por mí, oran por mí. Pero si yo me la llevo preocupado, desanimado, hablando maldición, viviendo una vida en la carne, pues esa oración de aquellas personas está limitada a mi vida. Y es donde... Digo esto porque gente se frustra cuando... Mira, y todo tiene que ver con la actitud de fe, ¿verdad?, que tengamos. Mira, dos casos que acaban de pasarse poco. relativamente, que me acabo de enterar de estas dos personas que conozco, uno aquí en Phoenix y otro en otro estado, creo que allá en Texas. Okay, dos casos muy similares. Esta muchacha joven, adolescente, fue a esta fiesta, usó drogas. El problema es que ya usaba marihuana esta muchachita. Y cuando andas en un estilo de vida, el diablo te va a llevar a otro. Sí, mira, le voy a decir esto bien rápido. Pecado nunca es estacionario. ¿Entienden lo que quiero decir con eso? Cuando digo que el pecado nunca es estacionario, ¿cuántos sentidos? O sea, un estilo de vida, no, nunca te vas a quedar donde mismo. O sea, ese te va a llevar a otro y a otro. ¿Amén? Entonces esta niña tenía problemas con la marihuana, o sea, fumaba marihuana, había sido creado en la iglesia y todo esto. Entonces, luego fue esta fiesta y parece que algo que se llaman se cruzó. O sea, se cruzó, sí, como no se cruzó para Canadá o algo así, pero con droga y alcohol. Y algo pasó y se murió. 17 años o algo así. Entonces la madre se desanimó, dejó de ir a la iglesia. El pastor fue a verla. Y cristiana, acuérdate, hermana y todo eso. Le dice así, mira, pues que ya no dijo mi Dios o Dios, dijo su Dios, le dijo el pastor. Su Dios se llevó a mi hija y por puro capricho. Porque ya ve que Dios hace lo que quiera ahí en la Biblia. Y ves que es una mala actitud. Ok, esa es una. Ok. Y luego, ¿ves? Ahora mira la diferencia. La otra era una muchachita también, joven por ahí, adolescente. Y también estaban en una fiesta, ¿ves? Ahorita hay mucha... Satanás tiene a muchos atados, a muchos jóvenes ahora, especialmente con esta tecnología. La tecnología es buena, pero por el otro lado es pésima. Ha causado más daño que bien. Porque ahorita hay tanta información que atrae mucho a los jóvenes, a la gente. Y a los adultos también, pero vemos mucho esto en jóvenes y en niños, etcétera. Entonces... Estaban en esta fiesta y todos se pusieron a tomar y uno de los muchachos, traía un muchacho joven con su novia. Este muchacho joven con su novia y otro grupo de amigos ahí, amigas, ahí se subieron a un carro. Entonces, una de las muchachitas, dentro de que estaba un poco tomada, era la que menos tomada estaba un poco más sobria, dijo, no, ¿sabes qué? Dijo, todos estamos tomados, y le dijo al muchacho, al que traía el carro, le dijo, tú andas bien tomado, y la novia también, y todo ese grupo de personas, dijo, mejor no. Y todos empezaron los, ay, qué miedosa, y que esto, y pues, echar de palabrotas ahí. Entonces, la muchacha esa que estaba menos intoxicada, quiso convencer ahora a esta muchacha, esta, vamos a decir, la protagonista de ese accidente ahora, y le dijo, no te subas. Mira cómo estamos todos, mejor nos quedamos aquí, tomamos un taxi, un Uber o algo así. Pero empezaron, tú sabes, el diablo tratando de convencer. Ah, bla, bla, qué miedosos y que no sé qué. Entonces, dijo, así vámonos. Y la muchacha esa dijo, no, yo no me voy a subir. Y ella no se fue. Y a esta muchacha, su amiga, le decía, no te subas. Y ya todavía se subió al carro, un Ben o algo así. Y la jaló y ella le hizo, no, y le quitó la mano así y cerró la puerta. Ella misma cerró la puerta. Pues tuvieron un accidente. Y entre varios que se murieron fue esa niña. Ahora, la diferencia, ¿ves? La madre pasó todo el funeral y todo eso. Y le preguntaron, hermana, como que gloria a Dios por la fortaleza que tiene. Pues ella siguió yendo a su iglesia. Y la muchacha es igual, se había alejado, enfriado, dijo... ¿Sabes qué, hijo? Es que he descubierto que siempre Dios es bueno y siempre está hablando. Somos nosotros los que no oímos. Y mi hija, dice, creció en estas cosas. Estaba bautizada con el Espíritu Santo, pero dejó de oír a Dios por empezar a oír la voz del diablo a través de estas supuestas amistades. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una madre y otra? ¿Sí me explico? Porque podemos ir a rebajar a lo natural y decir, bueno, es que pasó esto. Ya. ¿Por qué una persona actúa de otra manera? Y te aseguro, estaban orando en esa iglesia, estaban orando por esa muchacha que andaba descarriada. Por eso dije esto. Cuando todos ustedes pueden orar por mí, se los agradezco, y me va a ayudar. Pero si yo no respondo a Dios bien como debe de ser, no hay, esta oración está limitada. ¿Está bien? Pero ahora, esta otra parte, entonces, dice en este versículo, dice algo interesante. Dice, la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. la oración eficaz del justo. Ahora vamos a ver esa palabra eficaz en el griego. Y esa palabra energis en el griego es una, aparte de eficaz, quiere decir poderosa, quiere decir efectiva o eficiente, quiere decir activa y quiere decir operativa. Esa palabra operativa quiere decir que obra y hace efecto. Entonces quiere decir eficaz, poderosa, efectiva o eficiente, quiere decir también activa, quiere decir operativa, que obra y hace efecto. Entonces la palabra de Dios dice que obra y hace efecto. Entonces dice, si la palabra de Dios dice, entonces yo lo creo. Es todo lo que te puedo decir. Ahora, hay muchas cosas que están pasando en este mundo. Y no tenemos toda la información, pero le voy a decir algo. Siempre algo que pasa, no pasa por sí solo. ¿Sí me explico? Pero no tenemos toda la información de cada... Por ejemplo, ahorita en esta ciudad, aquí en Tucson, hay tantísima gente ya. Tantísima gente. Que te aseguro, anoche, hoy en la mañana, hoy en el día, hoy en la noche, alguna desgracia va a pasar. Algunas circunstancias. En Phoenix también. En Sierra Vista también. Y hay ciudades más grandes con más gente más problemática a veces, con una gran población. Pues cosas van a pasar. Pero te aseguro, de todas las cosas malas que van a pasar y que pasaron anoche, que pasaron en esta mañana, que están pasando en esta tarde, que van a pasar más noche, mañana, ni una Dios es responsable, ¿ves? Ese es lo tremendo. Porque va a venir un tiempo, si estuvieron siguiendo las enseñanzas que di de escatología en el libro Apocalipsis, allá en Douglas, pues va a venir un tiempo cuando Dios esté en control de todo, no vamos a ver nada de estas cosas que estén pasando. Pero ahorita no está Dios en control de todo esto. Dios, entonces, ¿quién está en control? ¿Ves? La Biblia le llamas, va en 2 Corintios, va al capítulo 4, y el versículo 4, la Biblia le llama, 2 Corintios 4, 4, dice, el Dios de este siglo, con D minúscula. Sí, entonces, dice, el Dios de este siglo, ¿sí? Ese Dios con D minúscula se está refiriendo a quién, a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, Satanás es el que está ahorita dominando la tierra. Ahora, ¿cuándo pasó esto? Y estoy dando uno, dice, ¿qué no voy a hablar de oración? Sí, pero necesito dar unas bases para que entiendas por qué oración y cuál es el punto en la oración, especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, voy a irme así un poco hacia atrás, hacia ciertos fundamentos para que usted lo pueda ver. ¿Amén? Bien, vaya un momento a Mateo capítulo 4. Note esto. Y Mateo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿lo ve ahí? Dice, tuvo hambre. ¿A que sí? Usted apenas comió y ya le anda ahorita. Entonces imagínate 40 días y 40 noches. Ok. Ahora, y dice, y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mire cómo él respondió, el Señor, a la tentación. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor citó ahí en Deuteronomio, el capítulo 8, está eso. Entonces, ¿Jesús citó qué? La palabra. ¿A qué sí? Bien, ahora, vaya al versículo, ahora vaya a Lucas capítulo 4. Lucas 4, voy a dar un poco de historia aquí para entender por qué oración, cuál es el punto, cómo orar, porque es la oración es más efectiva ahora en el nuevo pacto. Entonces, para que sea efectiva en el nuevo pacto, ¿qué cree? Tenemos que orar de acuerdo al nuevo pacto. Y hay ciertas oraciones que se hicieron en el Antiguo Testamento que podemos aprender de ellas ciertos principios, pero no las podemos orar igual. ¿Ya? Okay. Lucas, en el capítulo 4, Y note esto, la misma historia, el verso 1, 2, 3, Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, note, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Verso 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 6, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido, ¿qué? Entregada, y a quien quiero la doy. Oh, hay cristianos que he oído predicadores, en el pasado especialmente, oí algunos predicadores decir, vean hermanos, dijo uno, diablo mentiroso. No sabes que Satanás aquí estaba diciendo la verdad. Resulta que aquí estaba diciendo la verdad. Resulta que él dijo, esta tierra me fue entregada a mí. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿quién se la entregó? Adán. Adán le entregó esta tierra. Adán tenía el dominio. Vaya ahora a Romanos, capítulo 5, y vamos, como dije, a ver un poco de historia en esto, Romanos 5, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Romanos capítulo 5. Pues yo pensé que íbamos a entrar ya a lo de la oración, porque ya me anda, hermano. Ya, pero ahorita necesitas entender esto. Romanos 5, primero hay que entender esto. Versículo 12, ve. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿se fijó? ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. So, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo pasó esto? Note que Satanás dijo, todos estos reinos de la tierra a mí me han sido entregados, exactamente. Adán entregó esto, el hombre, cuando comete alta traición. Sí, y digo esto porque es importante entender, aquí es importante entender, lo digo así porque es importante entender, ¿por qué la oración? Entonces, y no sé si decirlo ya o esperarme, porque a veces digo algo y luego, pum, dejo caer una bomba, ¿ves? Entonces, no sé si digo algo y luego o me espero, o lo digo y luego a ver si alguien me acuerda, si me adentro en la... Pero ves, oración, entre las cosas más importantes en el Nuevo Testamento, la primero que debe ser oración es un medio de A, fíjense, las tres A. ¿Se sabe las tres A? Mire, amar, alabar y adorar a Dios. Amar, alabar y adorar a Dios. Qué curioso ver todo lo contrario, porque el cristiano promedio, cuando hablas de oración o orar, quiere decir pedir. O sea, yo le pido a Dios que me ayude, yo le pido a Dios que me sane, yo le pido a Dios que sane mi perrito, mi gatito y mi abuelita. Entonces, piensan que eso es orar. Orar quiere decir pedir. Pero orar va más allá de pedir. Orar en el Nuevo Testamento, la primera razón de orar debe de ser amar, alabar y adorar a Dios. En otras palabras, es el medio de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. No hay otro medio más que la oración. Y Dios se va a manifestar. Entonces, oración es un vehículo, porque resulta que hasta el día de hoy, Adán tiene el contrato de esta tierra. Por eso todas estas desgracias que pasan. Por eso estas cosas que pasan. Por eso todo lo que sucede en el mundo. Por eso el egoísmo y todo eso. Yo me sorprendo de oír gente aquí, hay que perdonar la deuda estudiantil. Y entonces me puse a pensar, yo no fui a la universidad aquí, mis hijos todavía no van y no sé si van a ir, y yo tengo que pagar por los que fueron. Porque tú y yo tenemos que pagar esa deuda. ¿Sí me expliqué? ¿O no? ¿No sabías eso? Ay, que le perdonen a los estudiantes la escuela. Si no tienes para entrar a la escuela, no entres. O hay otros medios. ¿Sí me expliqué? Primero trabaja, junta el dinero, luego entras, o que alguien te pague la escuela. O no sé, pero hay otros medios. O si tú tienes un crédito estudiantil, tú págalo. Tú, ¿me entiendes? Pero resuelve. No que, pues que el gobierno no lo va a pagar. El gobierno no va a pagar en ninguna parte. Somos nosotros los que pagamos impuestos. ¿Sí entiendes? Pero Tú hablas con esa juventud, ellos, ¿qué les importa? Eso se llama egoísmo. Y todo tiene que ver con la caída del hombre, ¿ves? El hombre siempre ve el yo. ¿Sabías que esa es la palabra griega, ego? Es una palabra griega, o sea, la usamos tanto en inglés como en español. Es una palabra griega, quiere decir eso, ego. Quiere decir, mira, si la traduces del griego al español o al inglés, quiere decir yo, ego. ¿Ya? Yo. O sea, primero yo, después yo, y después yo. O sea, están más cerca mis dientes que mis parientes. Juan 3:16. Por eso vemos todo esto. ¿Qué importa? Pues es el yo, el quedar bien yo, etc. Pues pésimo delante de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a verlo aquí. Quiero que vaya a Génesis, capítulo 1. Yo como mi pastor Arnoldo decía, pastor, aquí fíjese que vi algo aquí en primero a los Corintios, y le leí el versículo, y me decía, vete a Génesis. ¡Oh, Génesis! Estoy en primero a Corintios. Me mandaba hasta Génesis para que lo entendiera. Bien, ahora le entiendo yo a él cuando me decía, vete a Génesis. Entonces, en Génesis 1, en el versículo 26, si usted se acuerda, Dios hizo toda la creación del 1:1 al 1:25. ¿Se acuerda? Que lo hemos estudiado. Y no ocupó al hombre para nada, ¿se acuerda? El hombre no apareció, Dios hizo todo sin ayuda del hombre. Pero pasó algo. Oh, man, resulta que pasó algo. Resulta que a partir de Génesis 1:26, voy a usar una palabra que a veces a la gente no le gusta, pero así es. A partir de Génesis 1:26, Dios se limitó a operar a través del hombre. ¿Ve? Porque si usted se fija, no lo lee aquí, pero en su casa, véalo desde 1:1 al 1:25, el hombre ni aparecía ahí. Usted y yo no aparecía. Y ahora tiene que ver por algo también, que si lo aplica ahora, es que Dios proveyó todo al hombre. Y al final nos hizo a nosotros, no porque éramos menos importantes, pero Dios mío, te imaginas, nos hubiera hecho antes cuando separó la tierra de las aguas. Hubiéramos andado nadando de perrito ahí por unos días mientras que separaba todo, sí, se secaba todo. ¿A qué sí? Entonces, eso nos demuestra que cualquier cosa que usted ahorita esté creyendo a Dios y esté pasando, eso nos ayuda cuando vemos esto aquí en el Génesis, que Dios ya proveyó todo. Y que es fe la que lo trae a esa manifestación. Y es oración de fe y entendiendo, trae, es como vamos también, aparte de amar, alabar y adorar a Dios, Dios quiere que manifestar cosas y lo va a hacer a través de esa oración de fe. Qué tremendo está esto. Qué bueno que vino. Entonces, en el 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Se fija que, mire el 25, vamos a tener el 25, el 24 y el 25, porque fue lo último ya de la tierra que hizo. Mire el 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Ves el verso 24? Entonces, cuando te pregunten quién fue primero, la gallina o el huevo, tú le vas a decir la gallina. ¿Ya lo viste? ¿Quién fue primero? La gallina. Ajá, the chicken. Amén. La gallina. Entonces, cuando te diga, ¿y de dónde viene la gallina? Bueno, lo que le gusta alegar. ¿De dónde viene la gallina? ¿O de dónde vino la gallina? Y luego, pues del huevo. ¿Y quién puso el huevo? El vasito, la gallina. Mira, le sacas aquí la Biblia. Génesis 1:24. Primero fue la gallina. Y todos los animales Dios los hizo de la tierra. Algo así como. Me ven así como la tucita en la película de Pedro Infante, Los Tres Huastecos. Ah, voy. Pues ahí está, yo lo creo. ¿Ves ahí? Produzca la tierra seres vivientes. Según su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y ahí vinieron. Y Dios puso en ellos la habilidad de reproducirse. O sea, Dios no podemos orar para que Dios haga. Ay, se están acabando los leones en tal país y los tigres. Vamos a orar para que Dios haga más. No, puso toda la información dentro de nosotros, la semilla. Es asombroso eso. Por eso tenemos que saber cómo orar efectivamente. Una oración de esa no iba a ser efectiva. Amén. Señor, produce más coyotes y más leones. Bueno, coyotes ahí por donde vivo pasan de dos patas también. De esos no. No, estoy de los otros, de cuatro patas. ¿Sí? Entonces, Señor, se están acabando los tigres en tal país y esto. Señor, haz más tigres. ¿Cuántos saben que eso no es una oración efectiva? ¿Cómo se llama esa oración? Tonta. Una oración gallina, puro ruido. Ni al caso. Todo Dios lo produjo de la tierra. De hecho, miren el 11, me voy a atrasar un poco al 11, al verso 11. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, no como la que fumábamos en el mundo, ¿no? Este es más bien zacate, ¿no? De la otra. Y le dice, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Está tremendo. Produjo pues la tierra, el 12 dice, hierba verde, hierba que da semilla. ¿Se queda qué? Semilla. Dios de la tierra sacó todo y puso la semilla en ellos. Y ya por eso no vas a ver, no vas a ir a tu casa y estar ahí sentado en el patio afuera. ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy viendo a ver si sale un león de la tierra o un gato montés o algo. No, ya no van a salir a la tierra, porque ya salieron una vez. Amén. Pero mi punto está que en el verso 24, en el verso 24 y 25, entonces dice, luego dijo Dios, verso 24, produzca la tierra. Ya te sale entonces el huevo y la gallina, ¿verdad? Ok, bien. Vas a ganar tú si les muestras esto. Y más si te dicen, te apuesto una comida en el chilis. Rápido del hecho. Y te aprovechas, pides el plato más caro. Ahora. Ay, ok. Y luego dice. ¿Dónde está el verso? Que 24 veces. Ok. Y luego dice el 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Note que dice el 24, ¿cómo empieza diciendo? Luego dijo Dios. Y en el 25 dice, e hizo Dios. O sea, Dios hizo lo que él dijo. Muchos cristianos no hacen lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Dicen una cosa y hacen otra. ¿Ves? Pero verso 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. No, sí, entonces, si usted lee esto en casa, era Dios, Dios, Dios. Dios dijo, Dios hizo, Dios dijo, Dios hizo. El hombre no aparecía aquí, el género humano. Pero de repente, mire, 26. Entonces. ¿Ves? Mi hijo cuando estaba chiquito, antes me estaba platicando algo, decía, ¿y entonces, papi? Y luego seguía hablando y le decía, ¿y entonces? ¿Ves? Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Oh. Conforme a nuestra semejanza. Y luego dijo algo, ¿ves? Hasta ahí hubiera estado bien. Bueno, Dios hizo bien, pero estoy hablando nada más mi humilde punto de vista. Entonces, en el Espíritu somos iguales a Dios. Pero note que dijo, conforme a nuestra semejanza, y luego dice, y el hombre señoree, o sea, quiere decir domine. Ahí ya, ahí cuando dijo, y el hombre señoree o domine, ahí Dios cedió esa autoridad y ahora Dios iba, todo lo que Dios va a hacer y hace, lo va a hacer a través del hombre. Pero el hombre tiene que estar dispuesto porque no hizo robots, puppets, títeres. No hizo máquinas. Hizo al hombre, lo hizo con free will, libre albedrío o libre decisión. Por ejemplo, usted vino porque decidió, porque se hubiera dicho, me voy a quedar. Ahora puede que el Espíritu Santo te esté trayendo convicción de ahí, pues dices, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer. Créeme, Dios no te va a agarrar, eres honora del bushi. ¿Eh? No te va a agarrar el bushi y te va a traer aquí así. ¿Ves? ¿Te fijaste? voy a hacer eso. Quisiera. No va a hacer eso, hermano. No lo va a hacer. ¿Ves? Ahora, note que dice, y entonces el hombre señoreó en los peces del mar. Oh, qué interesante está esto. Porque, no, voy a dejar esto aquí. Esto aquí. Toma, cuídame esto por si las ocupo. Son mis confesiones. Pero no sé si va a llegar ahí. Pero note que dice entonces que el hombre iba a señorear. Entonces ahora Dios empezó a limitar, a operar en los asuntos de la tierra a través del hombre. Pero resulta entonces lo iba a hacer a través de Adán, el hombre en Adán. Pero el hombre cometió alta traición y desobedeció a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios quería tener una relación con el hombre y que el hombre tuviera una relación con Dios, y ahora Dios lo iba a hacer todo a través del hombre. Se fijó de 1:1 al 25, el hombre no apareció ahí. Dios no ocupó al hombre para nada. Y hasta el día de hoy, pero él se ha limitado, él ha establecido leyes, que él se ha sometido a esas leyes. Pues si Dios quisiera, mira, ponte a pensar cómo está el mundo ahorita de perverso. Si Dios quisiera, nada más tronar los dedos y este mundo estallara. Tiene el poder para hacerlo, pero no lo va a hacer porque hay un pacto con Jesús ahorita. ¿Me expliqué? Si Dios quisiera un poco más que cambiara la presión atmosférica y del oxígeno, anduviéramos asfixiándonos. ¿Te imaginas eso? Que yo no creo en el diezmo, no voy a diezmar. Ah, no. Y que tronara los dedos un poquito más. Vas a diezmar. Sobre, por favor, sobre. No aire. Sobre. Rápido, van a diezmar. Un sobre. Amén. ¿Te fijas? ¿Por qué? Pero ves, Dios no lo va a hacer. Primero con la mano así, sobre. No, no es sobre. Sobre. Morado. Aleluya. Tremendo está esto. Pero ¿sabes qué? Ahora aquí viene, mira. Ahora aquí viene. Mire, fíjese. Si nos vamos hasta el capítulo 3. El capítulo 3. De hecho, Dios hizo, ¿sabía usted que Dios hizo todos los animales, pero Dios no le puso nombre a los animales? Ahí empezó Dios a darle la autoridad al hombre. Y le empezó a delegar responsabilidad. Le empezó a delegar responsabilidad al hombre. ¿Quiere verlo ahí? En el capítulo 2, en el versículo 19, de Génesis 2:19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán, ¿qué? Llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Porque Dios los hizo, pero ahora delegó responsabilidad al hombre de llamarlos. Y, hermano Hughes, pues, ¿por qué la jirafa se llama jirafa? Qué feo nombre, se hubiera llamado Chuchita. Echarle la culpa a Adán. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te digo? O sea, es Adán el responsable. Es Adán. Adán fue quien lo llamó. Pero mi punto está que ahora Dios estaba, ¿qué? Trabajando, operando a través del hombre. Y es lo que quiere hacer el día de hoy. Pues no todos los cristianos se dejan, desafortunadamente. Bien. Entonces, si va hasta el capítulo 3... Esta fue una base a esto, para entender el por qué es importante orar. Quiere decir que si Dios me puso este beneficio de la oración a cada uno de nosotros, pero vamos a hacerlo personal, quiere decir entonces que Dios está limitado si yo no ejecuto estas leyes de oración como debe de ser. Dios está limitado en mi vida y para mi vida, y está limitado para cada cristiano. Ahora, la religión dice, no, Dios no está limitado. Bueno, la Biblia dice que le podemos poner límite a Dios. Esta nación no está ahorita como está aquí los Estados Unidos, porque Dios permitió, como hay muchos cristianos, he oído cristianos que yo estoy sorprendido cuando me dicen, y algunos de mi campo, me han dicho, bueno, Dios lo permitió para mostrarnos que cómo lo necesitábamos a Él. O sea, queriendo decir, no, le dije, Dios no. Fue el hombre el que puso, Dios dio el oficio del presidente, pero es el hombre que pone al presidente que está. ¿Entendió? Esa es la diferencia. Dios puso la autoridad, Dios la autoridad, lees ahí las epístolas de Pedro, de la autoridad viene de Dios, pero la gente que es puesta en cada cargo es el hombre que los pone. Tenemos California, que es un desastre. How do you say district attorney en español? El fiscal de distrito, este señor Gascón, es un impío de marca. Un impío de marca. Cualquier criminal sale libre con una fianza mínima. Es un desastre California, es un desastre Nueva York y otros estados. ¿Ves? Porque no están ejecutando las leyes. Gente está haciendo lo que quiera. ¿Por qué? Porque saben que, hey, ve a San Francisco y puedes entrar a una tienda y robar hasta, nomás no te pases de, no me acuerdo, $900 o algo así. Sí, de verdad. Entonces hasta te puedes llevar tu calculadora, lo que te está jambando. ¿Eh? Nomás ve contando, no te pases eso, no te van a hacer nada. Es un desastre, es un asco. A mí me tocó ir a San Francisco cuando San Francisco estaba bonito. Ahorita es un desastre, no puedes caminar, te puedes picar con una jeringa ahí, heces fecales ahí en la banqueta. Es un cochinero. Y muchas partes de California. Pero estos gobiernos que tenemos te quieren quitar las armas. Es porque piensan que las armas es el problema. Pues hay que quitar los tenedores. Porque si no, los tenedores te van a engordar. Tú sabes que no es así, ¿verdad? Entonces, amén. Pues, las armas matan personas, hermanos, y hay que quitarlas. Así dicen los liberales, ¿ves? Entonces hay que quitarte los tenedores para que no te engorden. El mundo está trastornado, pero me he dado una cosa. La izquierda, the leftists, están más trastornados todavía. No voy a entrar ahí, ya sé. Pero ya sabes mi opinión, ¿no? Pero prepárense porque esta semana voy a hablar unas cosas bien controversiales en nuestro canal en inglés, la página en inglés. Pero lo voy a hacer en español y mi hijo Anthony me va a interpretar en inglés, side by side, lado a lado va a estar conmigo. Yo estaba hablando en español. Primero voy a dar la introducción yo en inglés y voy a explicar eso que voy a enseñar en español. Amén. Recuerdo que no me van a censurar. Empiecen a orar por mí desde esto y desde ya, bueno, para la próxima. Bien. Entonces, ahí en 3.1, en el 3.1 de Génesis, dice, pero la serpiente era astuta. Es curioso, ¿no? Una serpiente. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ahí está el problema. El primer problema era, ¿qué rayos tienes que hablar con una serpiente tú? Amén.
Hermano, en la mañana el canario me habló.
Repréndelo, algo no está bien con eso. Amén. No tiene nada que estar hablando con una serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero te fijas que es una mentira, porque le dijo, de todo árbol puedes comer, excepto le dijo el árbol del bien y del mal, nada más, de la ciencia, el conocimiento. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, aquí quiero explicarles algo, porque hay cantidad de cristianos que no entienden esto,
Primeramente, no era una manzana. No se sabe qué era, un fruto, no dice qué. ¿Okay? Bien. Pero si era una manzana, una naranja, una mandarina, lo que sea, ¿cuál era el problema? El problema aquí, para que usted entienda, ¿qué contenía ese fruto? Porque, ¿dónde está esa orden que le dio Dios? Vaya al capítulo 2 de Génesis. Téngame paciencia porque estoy echando las bases, pero quiero llevar el porqué, la oración. Entonces, somos nosotros los que ejecutamos. ¿Quién llamó a los animales? ¿Quién fue el que llamó? Adán. Entonces, ¿sabes quién tiene que orar? Nosotros, no Dios. ¿Ves? Pero hay algo importante en esto, porque se tiene que orar con fe. Otro principio, gracias por el Espíritu Santo, que me está recordando algo que les diga. Es tu fe, es fe lo que mueve tu vida de oración. No oración mueve tu vida de fe. Es fe lo que mueve tu vida de oración y no oración lo que mueve tu vida de fe. Queriendo decir entonces que cuando oras tienes que aplicar fe cuando oras. ¿Ya? Oh, qué tremendo. Qué bueno está esto. Yo me sorprendo de mi Dios. ¿Dónde le dije que fuera? ¿Al 2? ¿Capítulo 2? Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. 2.15 de Génesis, 2.15. Para que lo labrara y lo guardase. Labrar quiere decir trabajar. ¡Ay, qué mala palabra! Por eso estos estados liberales, sale tan caro vivir allá, más todavía. Porque ¿sabías tú que les pagan a esos homeless? Les dan un cheque por mes. Les dan un hotel, donde se les paga un hotel de esos de muerte, pero y se les da para su droga, de verdad, el gobierno. ¿No sabías eso? Pues la gente no sabe. Ya te dije, si la gente de aquí no sabe, ¿tú crees los paisas? Menos, los paisas ahorita andan viendo dónde van a ir a comprar los chicharrones para la fiesta a la noche. ¿Ves? ¿Dónde está más barata? La cheve. La caguama. Ahorita andan viendo dónde está más barato todo para ir allá. ¿Qué fusil está más barato? Paisas no saben ni qué rollo aquí. No, nomás vienen porque les dijeron que le iban a dar todo gratis aquí. iPhone gratis y todo. Biden paga. Yeah, right. Y el más nuevo. Y boleto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Tal parte. Boleto de avión, todo pagado. Y tú y yo si vamos a volar por avión, el ID rápido. Y que no esté vencido ni nada. Esta gente no pasa. Los de Biden. Sí, pasa. No hay bronca, ¿ves? Exactamente, ¿ves? Esas son las injusticias del hombre. Dios es justo, el hombre no. ¿Te fijaste? Bien, no voy a entrar ahí. Ignacio Hughes, métete a la palabra. Esto es palabra también, pero bueno. Ahora, dice, ¿para qué? ¿Dónde nos quedamos? ¿En la mala palabra ahí? Que lo trabajara, algo así, lo labrara. Por eso ahí donde dice lo labrara, la mala palabra. Para algunos es mala palabra eso. Para que lo labrara, ¿sí? Quiere decir, trabajar. Ay, no, qué fea la suya, hermano Hughes. No, trabajar. Ajá. Y dice, y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia quiere decir conocimiento. Entonces vamos a leerlo con la palabra mejor, que quiere decir ciencia y conocimiento. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. Si vemos la historia aquí, ahorita vamos a ver que cuando lees morir, gente piensa que ¡pum! Se cayó y se murieron y ahí quedaron, ¿no? Cerraron los ojos. Y pero no está hablando de eso. Entonces vamos a ver ahorita, quédese para entender el 2.17, el día que de él comieres, ciertamente morirás.
En el verso 17 dice, el árbol de la ciencia, o el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué era lo que pasaba entonces? El hombre solamente, el hombre en Adán, solamente conocía el bien. Pero cuando entró el conocimiento del mal, el hombre muere, como dice ahí, espiritualmente. El hombre ahora conoce, Dios la única razón que le prohibió de comer ese árbol del conocimiento del bien y del mal, no era porque no quería compartir de la manzana o la pera o el fruto que fuera con ellos. No, no, no era por eso. Qué egoísta el Señor, compárteme de los chícharos esos. No, resulta que no, ese fruto tenía algo que les abrió los ojos del entendimiento. Y vino ellos a entender el bien y el mal. La manera de entenderlo nosotros ahora, sí, un ejemplo práctico, es la otra vez creo que hablé de esto también. Los bebés, los niños, cuando están niños, le están cambiando la zapeta, ¿a que sí? Y de repente tocaron la puerta y lo dejaste ir. Y dice, no te bajes, ahí vengo, voy a abrir la puerta. El niño le vale, se baja. Y ahí sales, como decimos en Sonora, bichi. ¿A que sí? Anda bichi, en peloto ahí. ¿A que sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Decía mi nana, no salgas en peloto, mijito del baño, ¿sí? ¿Ok? No sé si ustedes son de otra parte, pero en Sonora era muy común eso, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, hermano? ¿Sí? Ok. Bueno. Muy sencillo. Eso es lo que pasa, pero el niño después, ya que está un poco más crecido, ya no sale en peloto, ¿a qué no? ¿Sabes qué pasó? Ahora viene un conocimiento del mal ahora. Eso fue exactamente lo que pasó con Adán y Eva aquí. Y cuando entró el conocimiento del mal, Satanás entró ahora. ¿Y qué fue lo que pasó? Satanás ahora entró y, ¿te acuerdas que dijo? El hombre señoree, el hombre domine. Ahora Satanás entró a dominar. El hombre literalmente, cuando entregó su inocencia, entregó el dominio. So. Qué bueno está esto. ¿Dónde estoy? Sí, vamos a ver ahora el 3 para explicar, para verlo con la Biblia lo que acabo de decir. Entonces, nos quedamos ahorita en el 3, que le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis, para que no te mueras en el 3, ¿te acuerdas? Que fue lo que dijo en el 2:17, el día que él comiera, ciertamente vas a morir. Pero no estaba hablando físicamente, vamos a ver que no era físicamente. Porque morir físicamente, tal vez la Biblia dijera que cuando comieron cayeron muertos o algo así. Pero aquí está hablando de una muerte espiritual. Vamos a verlo. Siga leyendo. Verso 4 dice, pero la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué ojos? ¿Qué andaban así como los perritos, así cuando nacen, hasta los 15 días abrieron los ojos o como... O los gatos, así cuando nacen. ¿Qué ojos? Pues no, ¿cuántos saben que está hablando los ojos espirituales? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ellos eran inocentes, pero perdieron esa inocencia. Y es lo que el diablo está haciendo ahorita con nuestros niños en los kinder, con estas cosas que están promoviendo la izquierda. Ahorita niños de kinder, 4 o 5 años, y desde que entró este gobierno, y el Señor me dijo algo y lo estoy viendo, esta administración va a ser peor que la de Barack Obama. Peor. Desde, ¿cómo es posible? Nadie de nosotros nos íbamos a imaginar que hace, estamos en 2022, vamos a poner un número cerrado, hace 12 años, en el 2010, íbamos a oír que aquí en kinders ahora se está hablando de transgéneros, homosexualismo, tipos de sexo, formas de sexo, posiciones de sexo. ¿Qué es eso? A niños de 4 o 5 años. Es aberrante todas estas cochinadas que están pasando. Y esta administración lo está promoviendo. Entonces se van contra hombres así como Ron DeSantis en Florida, ¿ves? Porque tuvo las agallas de quitarle todos esos privilegios a Disney. ¿Y sabes cómo agarran dinero todo eso? Disney y todos estos, de los artistas, ¿sabes de dónde saca dinero? De lo que tú y yo compramos, a comprar esos productos de toda esta gente, ellos ganan dinero.
No, tienen que entender cómo trabaja el mundo. ¿De dónde crees que pagan todos estos liberales en Hollywood que viven en mansiones? ¿De dónde crees que los paga de cada tonto que va al cine y ve sus películas y paga esa entrada? Y de ahí se recauda para pagarle a ellos. La manera en que trabaja es que el productor, hay cuenta que cuando hace una película, un productor produce una película, pues es como una inversión. No sabe si va a ganar o va a perder, pero normalmente ganan. Entonces ellos ponen de su propio dinero, se les paga a los artistas, se hace el contrato, se les paga antes o después de la película, hay un contrato. Y después ya, cuando se recauda la película, el productor y la compañía recupera el dinero de la inversión. ¿Pero dónde crees que se le pagó eso? ¿Y de dónde crees? De las entradas. Entre más entradas y más dinero y más venda la película, pues de ahí se pagó a toda esta gente. Y esta misma gente son las que nos quieren controlar. Porque fulana lo dijo y que tiene muy bonito cuerpo y tiene la boca así. Así, porque ahora sí se usa, ¿ves? Y tiene unas bolotas atrás así, o aquí enfrente así. No puedes hablar con ella, tiene que hacer así para hablar con ella. ¿Sí? Amén. Pues se ponen unas cosotas así porque ya lo dije, ya, fulana lo dijo. Ya. Tú sabes que es verdad. Usted sabe que es verdad. Aunque me vean raro así. Un pastor hablando así, así deberían de hablar los pastores. Hay que hablar la verdad de estas cosas. Por eso está el mundo como está, ¿ves? Porque son ellos los que rápido, ellos te dicen que está bien y que están mal. Aquí tenemos la palabra, lo que está bien, lo que está mal, amén, dígame, es que es la verdad estas cosas, amén, no queremos hablar esto.
Se van a ofender,
que se ofendan, a ver si así reaccionan o algo. Es sorprendente, a mí me sorprende cómo gente admira a toda esta gente que no tiene ni nada de respeto a Dios. Bien, vamos a continuar, ¿eh? ¿Dónde estoy? Siempre voy muy bien y de repente algo tengo que decir y ya la relleno para algunos, pero para mí voy bien. Ahorita me voy a levantar una ofrenda yo mismo. Aleluya. Ahora, cinco. Sino que sabe Dios que el día que comáis, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otro punto importante. Fíjate una cosa aquí. Siempre el diablo lo que quiere hacer es que desobedezcas lo que Dios dice y que dudes la palabra de Dios. Todo el tiempo, ¿no? ¿Te fijas? Entonces la serpiente dijo a la mujer, el diablo usando una serpiente, nada más dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Bueno, lo que aquí esta mujer no entendió, Eva, es que ya eran como Dios. La única diferencia es que no sabían el mal. Dios lo sabía, pero a Dios no le afectó. Era un espíritu, él era el creador. El punto con el hombre era diferente. Entonces aquí viene, mire. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ¿sabes tú que eso es algo agradable a los ojos? Es uno de los pecados que menciona Juan, ahí, sí, vaya un momento, primero Juan 2, uy, hermano Hughes, mucha Biblia, ¿qué te vamos a dar? La Biblia es la palabra de Dios, note, primero Juan 2:15, y muchos cristianos andan metidos en esto, pero ve esto, 2:15 y 2:16, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hay gente idolatrando al mundo y gente del mundo. Yo no dije que los odies, pero Dios mío, hay gente que, como te dije, los idolatra a esta gente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mira lo que dice, los deseos de la carne, nota, los deseos de los ojos, eso fue lo que le pasó a Eva, ¿ves? El deseo de los ojos. Nota que dice, y luego dice, voy a terminar de leer aquí, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. La vanagloria quiere decir el orgullo. El orgullo de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh. Yeah. No améis al mundo. Santiago, en el libro de Santiago, dijo que amar al mundo, a tener amistad con el mundo, es tener enemistad contra Dios. O sea, Dios te ama, pero estás en una posición como si fueras enemigo. No es bueno eso. No es bueno, no vas a ver gracia en tu vida manifestada. A Dios te quiere proveer gracia, pero Él puso leyes aquí. No lo van a dejar fluir como debe ser. Yeah. Ah, quiero que entiendas esto. Este hombre se llama, te puedo decir muchos nombres, se llama Mark Ruffalo. Es el que ha hecho este hombre del Hulk. Entonces, ese es un hombre, es un liberal, no más para que entiendas. Sí, él usa su plataforma de seguidores, que son millones. Entonces, él dice algo, entonces la gente lo sigue, ¿ves? Por lo que él dice, porque ya lo dijo, ¿ves? Esta señora Kardashian dice algo, hace algo, pues las mujeres lo siguen, no más porque ellas lo dicen. Y ese es el problema con mucho, el problema del mundo, sigue al mundo. Pero el problema está que nosotros no deberíamos de ser lo que sigue seguir el mundo. Es que dice la palabra, no que dice fulano y fulana. ¿Cuántos están entendiendo? Podemos hacer así, es enemistad contra Dios eso. Y hay cantidad de gente, no necesito ni decir nombres, nomás ve todo lo que el mundo, la gente sigue en el mundo. Pregúntate siempre que veas a esas personas, es ¿aman a Dios, respetan a Dios? Con sus estilos de vida te dicen que no. Entonces, ¿por qué tendrías que admirarlos? Wow. Sigue leyendo. Dice... Y vio la mujer entonces que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, nota, y comió de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué dice? Fueron abiertos los ojos de ambos. Nota hasta cuándo fueron abiertos los ojos de ambos. Nota, ¿cuándo comió quién? Adán. No cuando comió Eva. Nota que dice que tomó de su fruto y comió. No pasó nada. Pero dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oh. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué ojos? ¿Estos? No, los ojos, ¿qué? Espirituales. Y fue cuando entró la muerte espiritual y el hombre muere espiritualmente. De otra manera, se separa de Dios. Yeah. ¿Pero por qué no pasó nada cuando comió Eva? Porque la orden se le dio al hombre. Nota que en el 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, etcétera. Y a él se le dio la orden. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Nota que se le dio la orden al hombre. Entonces el hombre cuando cedió a los deseos de la mujer... Abusado cuando te estén diciendo, quiero casa nueva, carro nuevo, dos lavadoras y esto, no seas nada, es cierto. Ahora, ya no les caí bien a las hermanas con eso. Ya. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los hombres. Lo que hace el pecado es rápido, inmediatamente hay una conciencia de pecado, nos queremos esconder de Dios. Sentimos condenación y culpa. Y ahí lo dice, mira, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió y le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Miedo,
porque estaba desnudo y me escondí.
Si hubiera sido este Adán de Nacojari, hubiera estado bichi.
Y me escondí. Pero nota el miedo este rápido. Miedo no es de fe. Dejaron de caminar por fe en Dios. Se desconectan de Dios, que es un Dios de fe. Escucha esto, porque esto es bien importante. Se desconectan de Dios y se conectan al diablo ahora. Y entra esa naturaleza de pecado en el hombre. Ahora el hombre está Dios estaba más limitado todavía. Pero quiero que veas esto. Verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. ¿Ves? De ahí empieza la culpa, ¿ves? Ahorita, ¿ves? La economía. Trump tuvo la culpa. Desde entonces entró eso de culpar a alguien más. ¡Rusia! ¡Ucrania! Nunca van a decir, nuestras ideas izquierdistas y comunistas son lo que tienen. No, 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 alguien más tiene la culpa. ¡Trump! ¡Y es racista! Pues vale más tener los bordos seguros, ¿no? Y las fronteras bien seguras, ¿no? Ahorita todo el mundo viniéndose así, nada más porque sí. ¿Sabes que eso es una invasión? Yo lo arreglara rápido con el ejército. Es un, ¿sabes? Si yo entro a tu casa, si no, entro ahí nada más abriendo las puertas, nomás se llama invasión, ¿qué no? Es una invasión hacer eso. Nomás venir así, cruzar, así como nadie te puede hacer nada. Se llama invasión. Y es una falta de respeto. Porque no nos iba a gustar que entraran a nuestras casas así. Es porque invadimos una nación así. ¿Te fijas cómo se piensa lo mismo? Porque México es por izquierda también. Porque México debería proteger las fronteras ya con Guatemala, ¿qué no? Es lo mismo. Siempre digo temas muy controversiales. ¿Ves por qué en Douglas son muy controversiales? Causo controversia cada vez que hablo cosas. Pero es que pocos están hablando estas verdades. Pero mi punto está aquí ahora. Quiero que vaya ahí el capítulo 3. Ya voy a terminar aquí. Ven qué bueno ha estado esto, la verdad. Quiero que veas aquí la bondad de Dios, que después de que hizo eso, verso 21, 3:21 de Génesis. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sabes qué pasó? Desde aquí se nos muestra que alguien tuvo que pagar por el pecado. Aquí fue cuando animales pagaron por la culpa de un hombre. Animales inocentes, por así llamarlo, tuvieron que ser sacrificados, sangre fue derramada, pero todo esto empezó el tipo de Jesús. Alguien tuvo que pagar por las responsabilidades de otros. Hasta el día de hoy, ahorita tenemos que pagar más impuestos y todo porque otros no trabajan y no producen. Bueno, ese es otro tema. Pero es el mismo principio. No sé si te estás fijando. Velo aquí en la Biblia. ¿Ah? Todo conlleva lo mismo, se fija. Mismo patrón de conducta. Pero Dios, en su misericordia, les proveyó para que se cubrieran. No higueras ahí, matas de higuera que luego se iban a secar. No, les proveyó algo más fuerte, ¿ves? Más consistente. Eso es tremendo. Dios es bueno. Pero, exactamente. Pero, ¿ves? No hubieran tenido que pasar por esto. Eso me refiero. Dios es bueno, misericordioso. Pero hay cosas que no tuviéramos que pasar por ellas. Hay cosas que van a ser provocadas externamente por el diablo, etcétera. Pero otras cosas que nosotros, o sea, es el diablo, pero fuimos nosotros que las provocamos. Y no tuviera que pasar eso. Si usamos más nuestro oído espiritual. Y lo podemos ver desde ahorita, como personalmente, como nación. Esta nación no tuviera que estar así ahorita. No tuviéramos que estar así si nada más oyéramos y discerniéramos cosas, aún los candidatos cuando están haciendo promesas y todo, con la palabra de Dios. Nada más así. En lugar de estar con tonterías, pues ya no vamos a tener mean tweets. Los tweeters, ¿no? Que hacía Trump así. Echa los tweeters esos. No quieres esta la nación como está ahorita, etcétera. Y aplíquelo a usted también. Pero mi punto de decir todo esto ahorita, entonces, para ver cómo entonces Dios, para ver lo de la oración, nada más quise decir esto, aquí lo voy a dejar esta base aquí, para ver cómo está entonces este asunto, cómo fue que empezó todo y cómo es por qué la oración es tan importante. Pero tenemos que hacerla bien. Entonces, en las próximas sesiones vamos a estar hablando un poco más de esto. Pero creo que fue una buena, buena, buena base y una buena introducción. Y aquí el hombre entonces muere. Y ahora el hombre, Dios tiene que preparar un plan para que el hombre nazca de nuevo. Pero van a pasar mucho tiempo y Dios empezó a manifestarse. A través, después de ahí vino, nomás lo voy a decir bien rápido así, el hombre se empezó a corromper. Y luego viene el diluvio, porque el hombre estaba corrompido ya, y tiene que usar, acuérdate, el hombre ahora tenía la semilla caída, pero también tenía la semilla para reproducirse, y tuvo que usar a Noé, ¿se acuerdan? Pero Noé no siguió los planes de Dios, ni sus hijos, y siguió trabajando hasta llegar con Abraham. Y fue que a través de Abraham empezó a trabajar en esa relación con él para empezar a obrar aquí en la tierra, hasta que se cumpliese el tiempo de que viniera el Mesías. Dime si no es paciente Dios. Cállate, qué bueno que yo no soy Dios. Yo le dije, ya se fregaron, ya, olvídate. Conmigo, olvídate ya. Olvídate. Oh, pero mi Dios es paciente. Hasta el diluvio, ya, olvídate. No vas a dejar dos, no, todos que se ahoguen. Vámonos ya. Hombre, qué bárbaro, ¿no? Está tremendo. Yo cada vez que estudio esto y leo, yo nada más me sorprendo. Digo, qué paciente eres, Padre, qué bárbaro. Es paciente. Nomás con cada uno de nosotros es paciente. Nomás digo, oh, Dios santo, qué bueno eres. Qué bueno eres. No lo puedo comprender en mi mente humana. Aleluya. ¿Sí? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.